bam 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 bam. Ondas Mecánicas se fue buscando el sol en la playa, con sus bromas de a pie y sus experimentos con patas. Ellas se marcharon y solo dejaron recuerdos a su audiencia, sin la menor indulgencia. Ondas Mecánicas se fue.
¡Stop! ¡Corta!
Qué alteradas tienes las hormonas.
Sí, sí, sí. Que este programa trate de radio, televisión y cine, entre otras cosas, no es excusa suficiente para hacer el canto y la danza de la lluvia, ¿no crees?
No voy a OT.
Que no somos Fórmula Quinta, aunque, ¿me escucha? Has estado ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Me veo el futuro, me veo el futuro.
Que es que parece que, como es el último programa de la temporada, ya estamos en modo vacaciones y canción del verano.
Pues sí, notas ese olorcillo a crema solar. After Sun. También. Somos
Elia Camacho
y Noelia Manresa, de Ondas Mecánicas. En la cabina, nuestra manager, Miriam González. Y hoy te presentamos La Onda que nos parió.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Noelia? ¿Cuánto tiempo?
Bien.
Parece que ya han pasado 3 meses sin vernos.
¿A que sí?
Sí.
Pero no ha sido tanto.
¿No?
No.
Pues se me ha hecho eterno.
Ah, pues eso es porque me echas mucho de menos.
Qué bonito. Qué bonito. Escúchame, estamos en mayo, Alicante, y estamos ya a 35 grados, ¿no? Sí. O sea, podemos freír huevos en el capó.
Sí, 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 evidentemente.
Y bueno, para deleitar a nuestra audiencia querida... Que tenemos mogollón, ¿eh?
Sí.
Pero algún...
Y no son familiares, muchos.
No, por eso que yo la última vez que me metí y dije, ¿pero esto qué es?
Sí. Y algunos nos escriben.
Sí, para decir cosas buenas.
Sí.
Y malas. Sí. Pero no, bueno, no. Está bien, porque punto en medio no va a haber nunca.
Ya, pero hemos tenido buenas.
Sí, sí, no, hombre, claro que sí. Más. Hay que destacarlas.
Sí, hay que destacarlas. Que nos han escrito el email.
Es verdad, es verdad. ¿Cómo se llamaba el hombre? ¿Alberto? Un sí. Saludo, Alberto. ¿Te llamas sí. Alberto?
Alberto Molinos Cervera.
Sí, muchas gracias por escribirnos.
Sí, nos ha gustado mucho el correo y lo tenemos en cuenta.
Sí, y lo hemos tenido en cuenta porque lo pusimos en nuestro Twitter y ahí se ha quedado. Así que la gente, ahora vamos a dejarla así con la intriga. ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? Además lo hemos puesto claro, ¿eh? Un oyente de Ondas Mecánicas nos ha escrito y nos ha informado de la siguiente noticia y lo hemos puesto ahí en redes sociales. Así que a meterse y a leerla. Y un saludo para ti, Alberto. Bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Que estamos aquí siempre con el cotorreo,
sí.
Con el salseo que nos falta, que sí. Hay gente que nos dice que falta salseo, pues...
Hay gente que nos dice que nos falta salseo, no lo he leído.
Que, bueno, vamos a empezar. Y hoy traemos así como un programa muy veraniego... Muy sí, de...
Porque ya este es el último de la temporada.
Sí, bueno, muy veraniego, porque hace calor, porque tampoco vamos a hablar del verano, ¿no?
No.
Que me encanta la chorrada que acabo de decir. Bueno, pues yo traigo obsolescencia programada.
Ah, venga,
y,
cuéntame.
Y, bueno, que la gente seguramente sabe lo que es, ¿no? Que casi todos los dispositivos y productos electrónicos pues están bastante programados para que caduquen.
Asignatura de la carrera.
Sí, en un cierto periodo de tiempo.
Sí, sí.
Y entonces, al hilo de todas estas cosas que a mí, o sea, que tenía curiosidad por aprender, he dicho, ¿no hay ningún documental que yo vi hace tiempo al respecto? Y sí, se llama Comprar, Tirar, Comprar. Y os voy a contar un poco de qué trata porque es súper interesante. El documental comienza... Bueno, se puede ver en la web, bueno, en YouTube y todo esto, pero está creo que subido en Radio Televisión Española, o sea que la gente que esté interesada se pone ahí y lo puede ver. Bueno, pues como decía, el documental comienza cuando un un hombre, Marcos, se da cuenta de que una pieza de su impresora falla y de cómo todos los establecimientos a los que acude le recomiendan...
¿Comprarse una?
Exactamente, comprar una nueva. Si hubiese aceptado, hubiera sido otra de las víctimas de la obsolescencia programada, el motor secreto de nuestra sociedad de consumo. Pero, sin embargo, intenta arreglarlo y descubre un vídeo que explica el fallo de su impresora fue provocado por un microchip contador.
Claro.
¿Vale? Explicándonos al final pues cómo consiguió repararlo. Toda esta historia de la obsolescencia programada comenzó con las bombillas, en el 1924, que se crea Phoebus, que controlaba toda la producción de bombillas e ideaba un plan para sostener a la economía, bajando la vida útil de las bombillas a 1000 horas, multando severamente a los fabricantes del cartel que no cumplieran esta norma. Para mantenerse en la sombra, iban cambiando de nombre continuamente. También nos habla de las linternas fabricadas para que las bombillas y la pila duren lo mismo, y del Forte, el coche, que era un coche rudo pero fiable, y de cómo los de Chevrolet salen con unos coches más bonitos pero menos fiables, vendiendo muchos más. También nos cuenta cómo tras el crack del 29, la crisis, Bernard London se opone al New Deal con un sistema de obsolescencia programada obligatoria. Es decir, que nunca se llevó a la práctica, sino que apareció unos años después la obsolescencia percibida, en la que se persuade al cliente a comprar algo que necesita, ¿sabes? Pero sin obligarte.
Sin obligarte.
Esto de publicidad machacona,
vale.
Que dices, al final, ¿por qué tienes el móvil?
Porque Anabel tiró el otro, el quinto.
Es verdad, eso me acuerdo.
Preguntado.
Eso me acuerdo.
Oye, pero... y salió muy bien porque solo rompió la pantalla. Lo que pasa es que después me lo volví a tirar, volví a romper la pantalla y arreglar la pantalla por segunda vez.
Y así
me resultaba más caro que comprarme uno nuevo.
Sí, porque ya cambiar a la niña era demasiado. Bueno, pues en el documental se siguen narrando varios ejemplos, como el de las medias Dupont, creadas con un nylon hiperresistente.
O sea,
lo podías utilizar de red salvavidas de los trapecistas,
pues,
¿sabes?
Que si alguien tiene unas de segunda mano, las compro, ¿eh? Porque yo voy a media puesta.
Claro, es que está todo pensado. En lo que respecta a la lucha contra la obsolescencia programada, destacan los hermanos Neistat, que fueron por las calles tachando a los de Apple, a los de la manzanica, ¿vale? Sí. De diseñar las baterías para fallar, evidentemente. Al final se celebra un juicio y se gana, haciendo que Apple vendiera baterías de repuesto y ampliara la garantía. Es que claro, es que fallaban y no había más, o sea, nada, o sea, otro nuevo. Y ya casi al final del documental nos comenta sobre el desecho ilegal de los residuos en Ghana, en África, de cómo venden productos de segunda mano cuando no funcionan y de cómo algunos luchadores como el señor...
No, pero en el Wallapop también pasa eso.
Sí, también. Sí, lo que pasa que esto ya es más heavy metal, porque claro, aquí lo que pasa es que te venden... Y a ellos también, o sea, desde aquí se vende la idea de, no, sí, todo...
Esto es buenísimo.
Toda la electrónica que aquí nos sirve, la destinamos a África. A ver, que habrá sitios que sí, ¿eh?
Pero habrán cosas que sí.
Que hay una parte que no está destinada a que allí se pueda hacer un segundo uso. O sea, simplemente es el vertedero de África, que lo estamos utilizando, pues, de vertedero electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay un señor que muy bien hecho, está defendiendo y está luchando contra, pues... Esta especulación, que no deja de ser otra cosa. Y bueno, como hemos dicho antes, ¿qué productos menciona el documental? Bueno, ya hemos dicho lo de las bombillas, hemos dicho lo de las medias, tío, es que a mí me flipó esto de las medias. Y luego, volviendo un poquito al tema este de Apple, ¿vale? Esto fue en 2003, que las baterías de la primera generación de los iPods duraban alrededor de 18 meses, a lo cual la empresa respondía que los usuarios debían de comprar un iPod nuevo, porque Apple pues, no ofrece baterías de recambio. Y la abogada Elizabeth Pritzker presenta una demanda colectiva conocida como Wesley contra Apple. En el juicio, con base en documentos técnicos, se descubrió que la batería había sido diseñada desde un principio para tener una vida corta.
Vale, eso lo pueden hacer muchas marcas, pero te tienen que dar una opción.
Claro, ahí estaba el tema. Entonces, los demandantes ganan el juicio y Apple termina creando unos departamentos de recambio de baterías. Además, se extendió la garantía del producto a 2 años. O sea, como sí. lo que estaban pidiendo, ¿no? Pues al final, un poco de...
Sí, sí.
De beneficio hacia el consumidor, ¿no?
Sí.
Y bueno, también contar que este documental tiene una versión extendida que también cuenta otros productos de relacionados con la obsolescencia programada y bueno, pues las consecuencias así de la obsolescencia programada, como hemos dicho, era lo del vertedero ilegal en Ghana, que seguramente haya más, no solamente en Ghana, y que también se ve cómo se dice que si seguimos pues con este modelo de consumismo, ¿no? Pues llegará un día en el que nos quedemos sin recursos, porque bueno, al final...
Pero es que, claro, yo creo que esta sociedad no se plantea otro sistema.
Sí, lo que pasa que al final, yo por ejemplo con eso, yo por ejemplo en mi vida no puedo ser responsable, no. No puedo luchar contra todas las injusticias, ¿no? Está porque claro. Al final no están todas en mi mano. Pero sí que me he propuesto, desde hace muchos años, no comprarme aparatos electrónicos cuando no los necesito. No solamente electrónicos, sino ropa. O sea, mi armario está bastante... Podríamos decir escaso, pero a lo mejor es normal, ¿vale? Y también con los móviles. O sea, mucha gente me dice, ¿por qué no te compras un móvil nuevo si ahora llamas y te regalan tal por 20 euros? Ya, pero es que no lo necesito.
Sí, es que si no lo necesitas.
Claro, no lo necesito y ya, pero la gente se compra a veces móviles...
Sí, por cambiar, porque le gusta nuevos. Más. Porque...
Entonces, que escucha, yo no juzgo a nadie, pero sí que es verdad que en ese aspecto yo... Me gusta ser responsable y no generar más residuos de los que debería de generar. Y porque este es un mundo moderno, pues que si lo piensas es un poco surrealista todo.
Sí, pero hay muchas veces que la obsolescencia programada te obliga a... Por ejemplo, la televisión...
No, sí, cuando se funde, está claro.
Eran 5 años de garantía, fueron 5 años y 3 días. Oye, mira qué bien lo habían calculado.
Y tú tenías el ticket ahí ya que era rollo pergamino.
No, de hecho llamé en plan, no, lo tenía perfectamente guardado, hombre, como era en paño. Y me fui y le dije, oye, 5 años y 3 días. Y me dijeron, sí, y 3 días.
Claro, claro.
Pero es que con el móvil me pasó exactamente lo mismo.
Ya sabes que tenía ahí el microchip contador.
Se fundió la pantalla al completo, antes del que me tiró Anabel. Se fundió la pantalla y habían pasado 2 años y 1 mes.
Pues nada.
Me dijeron, ¿un mes? ¿Se siente?
Ya ves. Pues es un... Así es que una faena,
al
pero...
Al final te toca comprar otra cosa porque el repararlo, estuve pidiendo presupuestos de reparación, tanto para la televisión como para el móvil, le decía... Me dejó riñón y medio.
Claro. Bueno, pues al hilo de estas cosas, ¿no? De cómo lo reparo, no lo reparo, pues hay una empresa, que seguramente hay muchas más, pero he encontrado una que se llama JebLow y es una ingeniería especializada en servicios de I+D, ¿eh? Reparación electrónica de maquinaria industrial, rediseño de productos obsoletos. Y bueno, pues ellos vieron que eso, que había una necesidad. Entonces, cuando va la gente y le dice, oye, que se me ha estropeado esto, pues intentan no solamente hacerte como una copia, ¿no? De, oye, se me ha roto el motor de la aspiradora, por decirte algo. Que no solamente hacen, ah, sí, vale, yo te lo diseño porque sé cómo, qué es lo que necesitas, sino que van un poquito más allá e intentan también rediseñarlo y mejorarlo para que tenga otras prestaciones, para que te dure un poquito más o para que te vaya un poquito mejor. Entonces, que, bueno...
¿Son catalanes?
Creo que sí.
Es que vi un documental de, pero no recuerdo el nombre de la empresa, y eran unos catalanes que se habían dedicado a hacer eso.
Creo, o sea...
O algo similar.
Lo he visto, ¿te puedes creer que lo he visto esta mañana en la web? Yo te diría que sí, no sé, si no se me va la pinza, luego lo busco, o lo buscas tú, que te veo con el móvil ya. Y bueno, y también me ha hecho mucha gracia otra noticia que he encontrado, sí que es verdad que es de hace unos 3 años, que esto puede ser que haya...
Madrileños.
¿Madrileños? Ah, mira.
Pues en Cataluña hay otra empresa que no sé cómo se llama, que hace algo similar.
Pues nada, pues ahí están todos al pie del cañón. Es que la verdad es que es una oportunidad, sí. O sea, es una idea de negocio que hay gente que... O sea,
sí,
yo
es que
de hecho...
Tú a lo mejor estás contento con el producto.
Sí, sí. Yo de hecho tenía una aspiradora que me dio mi padre, que a mi padre se la dio mi abuela. O sea, era como la reliquia esta del anillo de cuando te vas a casar, que la heredas. Bueno, pues yo heredé el aspirador.
Un aspirador.
Mira, un trasto, era un mamotreto enorme.
Sí, me lo puedo creer.
Pero que iba fenomenal. Fenomenal. Lo único que las bolsitas estas de...
Ah, claro, ya no había.
Tenía
¿no?
que ir al servicio técnico especial y comprar bolsas especiales porque el modelo este ya era prehistórico, ¿sabes? Pero, hostia, es que iba... Tú no sabes lo que aspiraba eso. Vamos, eso me dejaba la casa sin ácaros. Ahí no tenía yo alergia. Bueno, pues eso, lo que estaba diciendo también es que hay electrónica todavía muy, muy vintage que se seguía al menos utilizando al menos hace 3 años. Porque, por ejemplo, el sistema de control del arsenal nuclear americano sigue utilizando los sistemas informáticos del 70, ¿vale? Con sus disquetes y todo.
Esto ¿de 3,5?
Pues no sé si eran de 3,5.
Oye, pues mira, que tengo 2 cajas que no sé qué hacer con ellas y dónde tirarlas para reciclar, que los mismos les sirven, se las mando. Ya.
Es que lo del punto limpio debería de ser... ¿Sabes esto que recogen los muebles?
Sí, pues lo mismo. Bueno, llevo ya media habitación llena de productos electrónicos que no funcionan. Sí. Cargadores que sí que funcionan, sí. Pero el producto se rompió, sí. Con lo cual, ¿para qué lo quiero? Uh-huh. Routers antiguos que te han cambiado de compañía y cosas así similares, pues llevo media habitación llena para llevarlo a un punto limpio.
Sí.
He dicho, chaito.
Sí, yo llevé todos los móviles que funcionan, evidentemente, pues que dices, ¿para qué los tengo ahí? Que se me van a...
Sí. Pff.
Y los llevé también a una tienda de esa, pues, de electrónica, que sí que los recogía y ellos ya lo gestionan.
Ya lo gestionan.
Lo gestionan y a lo mejor...
Lo venden, ¿no?
A lo mejor lo repara y se lo queda, ¿eh?
Lo claro.
Pero bueno, mira, al menos no está en mi casa, yo creo.
Sí.
Y bueno, pues eso, lo que decía, que esto supone, claro, tener este tipo de electrónica, pues, bueno, de soporte logístico, pues obviamente un mogollón de componentes. Pues claro, una inversión brutal de mantenimiento, sí. Porque al final son cosas, pues eso es lo que estamos diciendo, que pues dará empleo a mucha gente, eso es lo bueno. Bueno, vamos a mirar a la parte sí. positiva. Y luego también, el metro de Nueva York, se dice, se sí. cuenta la leyenda, que sigue utilizando la tecnología de los años 30 en su sistema de gestión del tráfico.
Pues lo mismo.
A ver, que sí, que rudimentario es así por fuera, pero claro, por
sí,
dentro...
Por fuera es muy rudimentario.
O sea, por fuera me vengo a referir a la chapica del metro, ¿no? Pero claro, que te piensas que a lo mejor los sistemas van a ser un poquito más modernos.
No
sí que es cierto que, a ver, repito que esta noticia era del 2016 y puede ser que ahora ya se hayan modernizado, que han pasado 3 añicos ahí, que vete tú a saber, ¿sabes? Lo mismo van ahora como un flash. ¿Y qué más? Ah, sí, bueno... Tenemos electrónica, todo lo contrario, electrónico autodestruible. ¿Cómo te quedas?
Pues mira, que como encienda...
Como James Bond.
Encienda el móvil y se me destruya. Ya es lo último que me faltaba, ¿eh?
Pues esto...
Este móvil se va a autodestruir en 3 minutos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es un grupo de investigadores de la Universidad de Illinois que han desarrollado una electrónica autodestruible utilizando circuitos de magnesio sobre una lámina de polímero. El circuito se reviste de cera, o sea, de cera de las velas. ¿Vale?
Vale.
Que contiene partículas microscópicas de ácido metanosulfónico. Cuando la temperatura se eleva hasta 55 grados o más, la cera se funde liberando el ácido sobre los circuitos, corroyéndolos. Los componentes se destruyen totalmente en cuestión de minutos. La secuencia de destrucción se puede controlar ajustando y variando por zonas el grosor de la capa de cera. Y por si no fuera suficiente, el proceso de autodestrucción se puede activar remotamente incorporando un mecanismo que se activa con una señal de radio o de móvil, un sensor de movimiento o recurriendo a cualquier otro detonante, que al iniciarse calienta un hilo metálico que recorre el interior de la capa de cera, comenzando el proceso de destrucción. De modo que básicamente se pueden construir dispositivos programados para destruirse físicamente o simplemente en un momento dado enviar una señal que inicie el proceso de destrucción, ¿sabes? Ahí en plan...
¡Qué mala gente!
Oye, pues...
¡Mala gente!
Bueno, pues es una idea que puede... Pues está ahí.
Sí, sí.
Ahí, destruir el móvil. Hombre, así no se genera residuo. Por un lado.
Sí, también, claro.
Te veo que te lo estás imaginando en tu mente.
Sí, me lo estoy imaginando que se está quemando en mi mano. Y bueno, no me mola la idea.
Tengo más cosas.
¿Tienes más cosas?
Pero como hoy el programa lo vamos a hacer muy, muy salteado, bueno. Voy a dar paso a la sección de Noelia.
Venga, vale. pues claro, como me dijiste, vamos a hablar de radio, de no sé qué, de disquetes, de electrónica. Bueno, pues venga, la radio. Y dije, ¿y de dónde salió la radio? Porque fíjate que estamos haciendo el programa y tú lo sabes.
No, deleítame. Yo, de hecho, lo iba a hilar, pero como he visto que me estaba enrollando que te cagas, yo tengo la electrónica antes de la radio. O sea, que lo vamos a hacer súper ordenado hoy.
Perfecto. Mira, pues alrededor de 1880, y gracias a las teorías propuestas por James Maxwell y Hertz, uh-huh, Hertz sí que te suenan, sí, ¿verdad? Sí, sí. Ecuaciones, leyes y tal. Bueno, pues se llevaron a cabo los primeros transmisores de radio. Y en Italia, a cargo, al parecer, de Guglielmo Marconi, uh-huh, hizo la primera transmisión de radio en 1894, llegando a recibir pulsos eléctricos a más de un kilómetro. En 1902 se llegó a hacer transmisiones transatlánticas. Ahora sé que la radio ya lleva, uh-huh, sus añitos. Pero lo cierto es que lo que es el invento de la radio en sí, como tal, no queda muy claro. De hecho, por lo visto hubo un juicio en que se disputaban quién había inventado la radio. Y el veredicto al final no resolvió esa parte. Con lo cual queda un poco ahí en aguas.
Sí.
Depende de lo que leas, te dirá que el inventor es uno o que el inventor es otro. Así que nada. Y no, además, no fue hasta 1920... que las primeras estaciones de radio comerciales con capacidad de transmisión considerable se abrieron en Detroit y Pittsburgh. Así que a partir de 1920 ya se podía empezar a escuchar la radio. Bueno, y como actividad, dije, ay, ¿podremos montar una radio en casa?
Oye, pues sería súper interesante.
Pues sí, mira, te puedes ir a la página www.todoelectronica.com.
¿Patrocina este programa?
Pues la verdad es que no, pero le damos publicidad gratuita. Mira qué majas somos.
Sí, se nos suele pasar, la verdad.
Bueno, donde venden kits de montaje, que son muy interesantes en general, ¿eh? Venden muchos kits de montaje para hacer con niños y tal. Y hay uno que es un kit para montar una Tecno Radio FM en formato lata de refresco.
Qué guay, ¿no?
Sí, mola un montón. Además, el kit está sobre unos 24 euros, con lo cual que tampoco es un derroche ahí de inversión. Uh-huh. Y bueno, lleva los componentes electrónicos, que los tienes que ir soldando. Lleva la placa y tal. Y además, las instrucciones desde la página web, si quieres saber un poco más cómo va el kit y tal, te las puedes descargar. Van bastante explicadas y te vienen las piezas, cómo tienes que hacerlo todo. Está muy detallado, ¿eh? Y bueno, a partir de 14 años, recomendable.
Uh-huh. De ahí para arriba.
De ahí para arriba, sí. Y luego, si todavía quieres ir un poco más allá y dices, no, yo no me quiero comprar el kit, porque yo soy, ¿cómo se llama? MacGyver. ¿Eh? Y me das dos clips y te hago una radio.
Y un chicle.
Sí. Pues te puedes meter, por ejemplo, en la página www.experimentoscaseros.info, ¿eh? Y le pones cómo hacer una radio casera. Foxcore.
Pero eso ya...
Sí, esto tiene un poco, a ver, un poco más y un poco menos. En el otro tienes que soldar una placa base, uh-huh, y tal, los componentes y tal. Aquí, pues, en realidad necesitas un cobre esmaltado, un cable de cobre esmaltado, que lo puedes sacar de unos altavoces con obsolescencia programada que tienes para tirar. Mira cómo hilo, ¿eh? El rollo de papel higiénico que se te ha terminado,
sí,
el rollito. Clips que tienes por ahí tirados,
seguro,
por casa.
Seguro,
chinchetas, lápiz, los auriculares de la Renfe.
También.
Que empiezas a echarlos eso en
está,
el bolso.
Eso está obsoleto desde que te los pones para escuchar la peli.
Pues esos te sirven para hacer la radio, ¿vale? Una cuchilla de afeitar,
ajá,
que tengas por ahí. Coges un trozo de cartón, una tabla de madera así un poco gordito. Pegamento y la antena de la radio que se te ha roto también.
Muy
y
bien.
Y te haces una radio nueva.
Muy bien, todo. Menuda paella.
Vas poniendo ahí que si hilas el hilo, le quitas el esmalte, pones las chincheticas, luego pones los clips, vas uniendo y el lápiz, con el lápiz sobre la cuchilla, es con el que vas sintonizando.
¡Qué peligro!
Las emisoras, sí, sí, sí. Y bueno, puedes cambiarlo y en vez de poner un auricular, Puedes ponerle un altavoz para que se oiga un poquito más fuerte.
Ya en estéreo ahí total.
Pero esto es MacGyver total.
Muy bien.
Y hay un vídeo, podéis verlo. Está muy bien.
Experimentoscaseros.info.
Sí. Bueno, y hablando de cosas de radio y demás, me he pensado, oye, ¿y desde cuándo mandamos nosotros señales de radio al universo?
Al más allá.
O al más acá.
¿Desde cuándo?
Pues hace muchos años. Pero fíjate, te voy a hablar de una en concreto, que es el 16 de noviembre de 1974, tuvo lugar desde Puerto Rico una transmisión realizada al espacio que se conoce como el mensaje de Arecibo, ¿vale? Y esta acción de intento de comunicación con el exterior formó parte de la conmemoración de la actualización del telescopio de radio de Arecibo.
Ajá.
Por eso lleva el mismo nombre, el mensaje. Y bueno, que hay unos investigadores que son del Instituto SETI. Esto de SETI es Search for Extraterrestrial Intelligence. Vamos, búsqueda de inteligencia extraterrestre, ¿vale? Que fueron los encargados de la transmisión.
Pero esto,
esto es verdad.
Pero, sí, pero yo no digo que sea mentira. Ah, pero vale. ¿Esto científico es?
La NASA ha enviado mensajes.
Vale.
¿Vale?
Pero, por si acaso, ¿no? NASA... O sea, son como mensajes que se envían a ver si tenemos...
A ver si tenemos respuesta. Ahora te sigo
contando
un poco de vuelta, porque la vuelta...
Si nos hacen un llamacuelga.
Es una larga espera.
Un llamacuelga.
Es una larga espera. Bueno, pues estos investigadores del Instituto SETI fueron los encargados de la transmisión y consistió en un mensaje pictórico simple.
Ajá.
Es un dibujito como... estos de cuadraditos súper pixelados,
sí.
Como cuando los primeros juegos de
las
ventanitas del ordenador, ¿vale? Una cosa así, colorines, alargadito y demás. Al menos eso es lo que veo yo, con lo cual, si dicen que fueron mensajes pictóricos simples, dirigidos a hipotéticos extraterrestres, ¿no? Que habiten en...
¿En a saber dónde?
Sí, exactamente. Bueno, lo lanzaron hacia el cúmulo globular de estrellas M13 y bueno, esto está situado allí por la dirección de la constelación Hércules.
Ajá.
Giras a la derecha, cafetería y a la izquierda, ¿vale? Cerca del borde de la galaxia, en la Vía Láctea, no te lo pases. Y de aquí para allá, pues unos 25.000 años luz,
pues nada,
más o menos.
Me viene fenomenal.
Y bueno, vas a estar bien iluminada porque alrededor hay como 300.000 estrellas. Así que la zona es buena, ¿eh? Zona muy hollywoodiense.
Ay, estás sembrado hoy, ¿eh?
Sí, estoy. La transmisión ha sido muy potente, ¿vale? En su momento creo que ha sido de las más potentes, pero no me atrevo a asegurarlo, ¿vale? Y bueno, se utilizó un transmisor de megavatios del radiotelescopio Arecibo y conectado a su antena de 305 metros. Hostia, que tiene una pedazo de antena. Y bueno, el mensaje, este mensaje que decíamos simple, ¿no? Que te explicaba así los dibujitos, pues consta de 1679 bits.
Ajá.
Vamos, dígitos binarios.
Sí.
Organizados en 73 líneas de 23 caracteres por línea. Los números no están elegidos al azar. O sea, en las líneas y en los caracteres son primos y pueden ayudar a descifrar el mensaje a quien lo reciba o encuentre. Yo cuando vi el mensaje impreso dije, qué dibujito más mono.
Pero no, son
pero
dibujos,
no me planteé en ningún momento que eso pudiese ser un mensaje binario.
Uh-huh.
¿Vale? Y el binario es que lo tengo un poquito sidao.
Ya, bueno, es que
¿sabes?
Es lo que suele pasar.
Y dije, uy, me siento ameba.
Es que desde primero de carrera, que han pasado ya 80 años...
Ameba total. Digo, no soy capaz. Estaba leyendo cómo descifrarlo y me puse a intentarlo y dije, uff, tinta china. Vamos. Bueno, los unos y los ceros del mensaje de Arecibo se transmitieron gracias a un cambio de frecuencia y a una velocidad de 10 bits por segundo. Y la emisión total fue de menos de 3 minutos. ¿Vale? Concretamente, la señal fue transmitida a 2.380 MHz y tuvo una duración de 169 segundos. Y lo que, una vez que la descifres, pues lo que contiene son datos sobre el propio telescopio Arecibo, nociones sobre nuestro sistema solar, el ADN, la figura humana y algunos productos químicos que dan vida en la Tierra. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno, este mensaje fue diseñado por Frank Drake y Carl Sagan. Uh-huh. No sé si te suena.
Sí, claro. Nombres, ¿no?
Ahora te digo de qué.
Físicos. Científicos estupendísimos.
Bueno, que como científicos más destacados del amplio equipo que participó, había más, ¿vale? Uh-huh. Organizaron esos 73 bits, esos bits en 73 filas y 23 caracteres cada una, y representar un 0 por un espacio en blanco y un 1 por un espacio ocupado. Permite que sea la representación de una imagen concreta y significativa. Es ese dibujo que, uh-huh. que te comentaba. De esta forma, la parte superior del mensaje de Arecibo establece ese sistema numérico que se utilizará, ¿no? Que es el código binario.
Sí.
Entonces, claro, el problema es que si este mensaje ocurre como el teléfono loco, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Que cuando llega a su destino... Se ha ido degradando lo que es la información. Si esta información, después de recorrer pues esos claro. 25.000 años luz, a lo mejor dice papaya.
Ya. Yeah.
No, el problema es que la parte de arriba es la que, digamos, que da el código, ¿no? Entonces, si la parte de arriba se ha degradado, dificultaría el descifrar el resto del mensaje.
Ya, yeah. ¿Vale? Porque claro, entonces, luego... Tú lanzas ese mensaje, ellos a saber cómo llega,
sí,
a saber cómo lo leen e interpretan.
Hipotéticamente.
Sí, 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 por eso, por eso. Y luego...
Que te lo devuelvan.
Claro, que te lo devuelvan y que aquí, a saber cómo llega, a saber cómo lo interpretas y cómo lo...
Y a saber en qué año es, porque tarda 25.000 años en llegar, así que...
Eso es todo un tema.
Claro, es que dentro de 25.000 años, si hay respuesta, bien, o sea, 25 más 25 son 50. Imaginemos que tardan 50.000 años en obtener respuesta. Estaremos aquí. Nos habremos autodestruido.
Estaremos...
Tendremos chips de obsolescencia programada. Ay. Bueno, pues aparecen en este mensaje números atómicos de los elementos biológicos, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y la composición del ADN. ¿Vale? Y el resto del mensaje, pues apariencia, tamaño, lo que comentábamos de los seres humanos.
Uh-huh.
¿Y dónde estamos? ¿Qué ocurre? Que hay gente que dice, estáis locos, a los que están mandando, que principalmente son los del SETI.
Uh-huh.
¿No? ¿Estáis locos? ¿Cómo estáis mandando mensajes diciendo, yuju? Estoy aquí, en la Tierra, me podéis venir a atacar.
Ya. Yeah.
No, hay gente que está diciendo, es que en el caso de que haya... No, no, no escépticos, gente que dice,
bueno sí,
científicos
sí.
que sí. dicen, y astrónomos, que dicen, a ver, si hay vida en otro planeta, vida inteligente y avanzada como para poder descifrar, recibir el mensaje, descifrarlo y a lo mejor poder tener la posibilidad de visitarnos aquí, son más poderosos que nosotros y les estamos dando las coordenadas de nuestro planeta es habitable, ven a ocuparlo, ¿no? Entonces está esa parte de ahí y la otra parte que dice, bueno, si
pero eso
son
es muy
tan
bien.
Avanzados, es mucho pensar.
Pero es que eso es lo que haríamos nosotros.
Sí,
a lo mejor los
claro,
otros no lo son así.
Hay otra parte que piensa eso, si son tan avanzados, ya habrá avanzado su pensamiento, y porque si no se habrían extinguido.
En plan, si aquí ya pasamos y esto era una basura.
Y luego está la otra parte de vida estrata qué.
Ya, ya.
¿No? Claro, hoy por hoy no hay nada que demuestre absolutamente nada, uh-huh. y respuestas no se han tenido, con uh-huh. lo cual... De momento se envían mensajes. Y la NASA, te he dicho que envió canciones de los Beatles.
¿Y qué tal?
Al espacio. Pues nadie ha contestado de momento, pero bueno, ellos han enviado.
Muy bien, muy bien. Oye, mira, pues original.
Y bueno, te cuento también, Carl Sagan, que habíamos hablado de él, ¿no? Y es un nombre así que suena. Pues este hombre, bueno, falleció en 1996, sí, no hace tanto tiempo. Fue astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Y fue promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI, decíamos, y impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. Bueno, pues este hombre, mediante sus observaciones de la atmósfera de Venus, fue uno de los primeros científicos en estudiar el efecto invernadero a escala planetaria. ¿Vale? Y además fue autor, coautor y editor de más de una veintena de libros de divulgación científica. Es un divulgador conocido. Y tiene una novela que se llama Contact, en la que se basó la película de Contact,
sí,
que no sé si la has visto. Sí. Y bueno, ahora te voy a hablar un poco de la película.
Ah, muy bien.
¿Te parece? Así, voy hilando. Bueno, pues esta, la de Contact, a mí me gustó mucho.
Yo no me acuerdo, o sea,
venga, te la recuerdo, pero sí, sin hacer spoilers, lo justo. Pues es una doctora que trabaja en el programa SETI.
Ajá.
Claro, es que dicen que el libro, yo no lo he leído, pero dicen que sí que detalla muy bien los procedimientos que utilizan dentro de los telescopios, cómo trabajan y todo esto. Y vamos, es que, claro, el autor estaba metido en todo este tema.
Claro.
Entonces, aunque luego le haya dado una perspectiva de ciencia ficción, a la no, porque es una novela, en este caso.
Sí, que tiene una base.
Una base de trabajo científico, ¿no? Bueno, pues trabaja en el Observatorio de Arecibo de Puerto Rico. Y bueno, escucha transmisiones de radio buscando señales de vida extraterrestre, ¿no? Y bueno, le retiran los fondos del programa porque no encuentra nada. Básicamente dicen, ¿para qué vamos a gastar? ¿Y qué ocurre? Que al final conoce a un misterioso empresario que le da una financiación misteriosa.
Ajá.
Y bueno, sigue trabajando en el proyecto y tal, y encuentra una señal que repite una secuencia de números primos con procedencia de Vega, donde se descubre una señal de vídeo escondida en la señal original, ¿no? Y ese vídeo es la bienvenida de Adolf Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Pero es un mensaje recibido, no enviado.
Ya.
¿No? Entonces, claro, se empiezan a calentar la cabeza de
de cómo lo han cogido.
Sí, es como si se entiende que ellos, digamos, que han seguido un poco lo que ha ocurrido, lo que no y tal. Y dentro de eso descubren que hay unos planos de una máquina ocultos, ¿no? Dentro de esa secuencia,
sí,
de imagen,
uh-huh,
de cómo hacer una máquina. Y hacen la máquina. Y a partir de ahí,
leeros hay que ver
el libro
peli.
O ver la peli.
Claro.
O leeros el libro.
Sí, 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 sí.
Yo creo que me lo voy a coger, el libro, porque me parece interesante ver la parte de cómo se trabaja dentro.
Pues ahora que estás contando la peli, pues yo creo que le he visto el final.
Sí, luego te cuento el final.
Porque, ¿puedes creer que lo que es un poco la trama de la historia?
Sí.
No me acordaba para nada. Y tengo como flashes,
¿no?
Sí, tengo flashes de la película, pero o de lo típico que me he quedado frita en la siesta.
ya se ha abierto los últimos cinco minutos de vaya, llámese el final.
Sí, creo que es algo así. Pero oye, pues muy interesante, pues sí, la voy a volver a ver y voy a leerla también. Me la apunto.
Sí. Pues bueno, después de esta película, pues he empezado a pensar, ¿y recibimos señales? ¿Habremos recibido algo? Y sí, hemos recibido.
¿De dónde?
Pues mira, de Júpiter. ¿Eh? Fíjate, que es que Júpiter suena como a ballenas, a pájaros carpinteros, sí, a playa.
Ajá. Que son las frecuencias que emite,
son estos sonidos que llegan de Júpiter a la Tierra.
Pero
desde Júpiter a la Tierra.
Uh-huh.
Júpiter emite ondas de radio en varias frecuencias.
¿Pero por los calores o por...?
Te explico un poco porque es un poquito enrevesadito. Mira, las radiotormentas jovianas se detectan por primera vez en 1955 y son dirigidas hacia la Tierra por radios láseres naturales, o sea, no lo que pensamos como radioláser, que es plasma, gases ionizados y campos magnéticos, que se localizan cerca de los polos de Júpiter. Estas corrientes de alta velocidad de plasma magnetizado fluyen hacia las regiones polares del planeta y emiten ondas de radio, en un proceso conocido como mecanismo ciclotrón-máser.
¿Como cuál? ¿Ciclo qué?
¡Ciclotrón!
¿Ciclotrón láser?
¡Máser!
Ah, máser. Vale, máser. Vale.
Y estos láseres reciben su energía, parece ser que en parte, de la luna Io, que es una luna que tiene, una de las,
sí, de las
varias, ¿vale? Y esta luna, por lo visto, es que tiene un montón de volcanes en constante erupción que arrojan gas eléctricamente conductivo hacia la magnetosfera de Júpiter. Y esta región del espacio controlada con el campo magnético del planeta, que es donde reúne en una región con forma de rosquilla, ¿no?, que es el toro de Io, de la luna Io, y bueno, mientras viaja alrededor de Júpiter, atraviesa por lo visto el toro este y hace como una especie de olas y esa estela que queda. Bueno,
sí, que nos llega esa.
Sí, al final nos llegan unos sonidos de radio. Se cree que es por ese motivo, ¿vale? Claro, tampoco se ha ido hasta allí para comprobarlo, pero se cree que es por algo así. Y bueno, es una pasada, porque te metes en la página de la NASA y puedes poner las grabaciones de cómo suena Júpiter.
Y se oye.
Y te pone los pelos de punta. Pero no tienen solo Júpiter, tienen un montón de grabaciones más, de ondas de radio recibidas por diferentes sondas. Y es una pasada el sonido.
Sí, sí, qué interesante.
Además, hay algunas que estuve escuchando que parecía que eran música electrónica. Sí que decías, mira, esto lo ponen, lo hacen un poquito más largo, copia-pega.
Y el hit del verano.
Y el hit del verano con el cubata en la mano. Bueno, además, si quieres escuchar Júpiter desde tu casa y no por el canal de la NASA, lo puedes hacer, ¿vale? Como es una emisión de banda de frecuencias de 18 a 22 MHz, te coges una radio que tenga una onda corta y te pones a buscar y dicen que tienes una probabilidad de, creo que era de 6 a 1 en 20 minutos
de pillarlo,
siempre que Júpiter esté a la vista, ¿vale? Tiene que ser de noche, Júpiter lo tienes que ver, normalmente Júpiter se ve, ¿vale? Y bueno, si tienes alguna duda de cómo hacerlo o quieres hacer una antena amplificadora para poder captar mejor a Júpiter, te puedes meter a la página www.inta.es y te aparece, que es del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, ¿vale? Que es un organismo público de investigación del Ministerio de Defensa.
Y ahí te dice
cómo hacerlo.
Mira qué bien, que ha apañado todo, Noelia.
¿Has visto?
Me ha encantado todo.
¿Has visto cómo he ido?
Sí.
¿Y trenzando?
Sí, sí.
Tú me dices, fenomenal. Hablo de radio y te he acabado hablando de extraterrestres. Mira tú. Así que...
Bueno, pues seguimos con el programa. Sí. Bueno, pues nada, pues ya estamos aquí retomando otra vez el programa. Y
en la Tierra.
En la Tierra. Y yo quería hablaros de Grace Hopper, que hace casi 60 años que el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó un lenguaje de programación para conseguir un código común en todas las computadoras, que seguramente a la gente le va a sonar cuando diga COBOL.
Ah, claro, el COBOL.
Que es el lenguaje común orientado a negocios. Esa es la traducción. El COBOL nació fruto del consenso de grupos de trabajo de CODASIL, que es Conference on Data System Languages, y en apenas 6 meses, o sea, todo esto lo hicieron en 6 meses. Vivió su época dorada en los años 80 y 90, y aunque todavía sigue en funcionamiento en algunas entidades bancarias, actualmente es uno de los lenguajes de programación conocidos más antiguos.
Pero es que yo luego me he dado cuenta de que A ver, al final, aunque cambie el lenguaje de programación, siguen más o menos todos la misma estructura. Cambian cosas, evidentemente.
Yo no tengo ni idea, pero... así que no sé qué decirte.
¿Diste programación?
Sí, claro, y también di ecuaciones diferenciales y no me acuerdo de nada. No, pero es verdad, o sea, ¿qué programamos? ¿Programamos
Yo es que programamos...
¿Súper básico?
Bueno, pues yo programé más luego.
Ah, vale, pero quiero decir que en lo que fue la asignatura...
Yo es que ya no sé cuántos...
Fueron las nociones así, ¿no?
No sé qué. Bueno, es que yo tuve antes otras... Y luego después en el trabajo hice otras cosas.
Ah, amiga, claro. Tú estás más curtida ahí en el tema. Sí, sí. No, yo no tengo ni idea.
Y ya, a ver, que los lenguajes de programación son diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero luego lo que es la estructura, quizá la estructura de pensamiento, la estructura de tal, es picas pajas.
Muy bien.
Que, bueno, o para mí, que me parece...
Sí, sí, que es... Como que sigue una estructura
luego,
común.
A lo mejor algún informático que nos está oyendo se está tirando de los pelos y quedándose calvo.
No pasa nada. Bueno, pues que nos escriba, que nos diga basura. No sería la primera vez. Bueno, pues Grace Murray Hooper fue una de las integrantes de esta comisión. Aunque esta oficial de la Armada de Estados Unidos sentó las bases del COBOL mucho antes, incluso de su aprobación, en el 1959. Grace Hooper nació en el 9 de diciembre del 1906 en Nueva York, en el seno de una familia descendiente de militares. Desde muy pequeña...
¿Cuánta nieve habría?
¿Nieve?
¿Diciembre?
Ah, pues vale. Es que como he dicho, descendientes militares, digo, hostia, vale, me he quedado solamente con la última parte. Bueno, pues desde muy pequeña se interesó por la mecánica y a la edad de 7 años abrió todos los relojes de su casa, pues para conocer su funcionamiento.
Pues sus padres estarían de contentos con ella. Pues,
claro, hay algunas que tiraban los móviles.
Y otras que abren los relojes.
Otra que explota cocinas. Aquí tenemos de todo. Bueno, pues en su familia era fundamental la educación. Es por ello por lo que pudo acudir a la universidad. Se doctoró en matemáticas por Yale en el 1934, siendo la primera mujer en conseguirlo. Es que he dicho, bueno, la primera mujer y a lo mejor poco más habría de hombres. No, es broma. A pesar de ejercer como profesora con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pues decide alistarse en la Armada de Estados Unidos, logrando graduarse la primera de su promoción en el 1944. Esta mujer era una crack.
Sí.
Básicamente.
Estaba pensando en eso, digo, qué máquina la tía.
Era una crack y pues seguramente, o sea, quiero decir, habría una parte nata, habría otra parte de esfuerzo y perseverancia, pero lo que está claro es que esta mujer lo que quería era destacar y tenía su ambición en mejorar. Y, o sea, yo cuando hablo de ambición, mucha gente lo denota así como algo negativo, pero yo normalmente lo veo como algo bueno, mientras no seas una trepa. Y ya está. Bueno, como teniente, trabajó de la mano del comandante Howard Aiken en la construcción del computador Mark I. En este periodo también se le atribuye el conocido término bug, haciendo referencia a un error de programación.
Sí, de eso me acuerdo. Además creo que lo hemos hablado en algún programa.
Puede ser. Si bien no fue ella la que encontró una polilla en los circuitos del Mark II, fue la que acuñó esta denominación. Sí. Se retiró de la Armada y pasó al sector privado de la mano de Hecker Maukley Corporation. En esta empresa realizaría alguno de los trabajos más destacados. Creó el primer compilador de la historia, el A0, en el 1952. Y el primer compilador para procesamientos de datos B0 Flowmatic, en el 1957. Fue este último el germen del anterior mencionado, el lenguaje COBOL. Tras este periodo volvió de nuevo a la Armada, de la que se retiró finalmente en el 1986. O sea que esta mujer... Pues que la había mamado de toda la vida y pues eso, era una ferviente militar. Y bueno, pues claro, esta mujer pues se pasó ahí toda la vida, pues fue la oficial de mayor edad de la Armada de Estados Unidos.
Sí, sí.
Recibió otros galardones a su trayectoria profesional, con más de 40 doctorados honoris causa, el premio Hombre del Año en Ciencias de la Computación, porque claro,
mujer
se ve
del
que
año no había, ¿no?
Todavía no la habían inventado, y la Medalla Nacional de Tecnología en el 1991. Además, desde 1971, la Association for Computing Machinery entrega un premio con su nombre y la Armada cuenta con un buque llamado Grace Hooper en su honor. Grace Hooper, también conocida como el Amazing Grace, como ya sabéis, sí, ¿eh? El himno de Estados Unidos. Marcó un antes y un después en la historia de la computación. Sus trabajos e invenciones sentaron las bases de los ordenadores actuales.
Oye, y yo te voy a preguntar.
Pregúntame.
Bueno, no viene al este, pero...
Pero pregúntame.
¿Y el morse qué tal lo llevas?
pues mira, de andar por casa.
No, porque hablando, pensando en radio, pensando en tal, yo me acuerdo cuando era pequeña lo divertido que era hacer señales de morse.
Claro, porque salir a jugar a la calle, ¿qué? ¿Cómo lo llevabas?
En la calle, ¿eh?
Muy bien, no. Mira, pues es muy creativo.
Escucha, la historia te la cuento, ¿eh? No te rías mucho.
No pasa nada. Si aquí entre terremotos y morses, ¿sabes? Vamos en bras.
Mi tío, que tendrá unos 15, es el hermano pequeño de mi madre.
Sí.
Y nos llevaremos
15 años
unos
menos,
15 años más. Tiene 15 años más que yo, aproximadamente.
Vale.
De niño, pues se obsesionó con que existía vida en el espacio.
Sí.
Y entonces le habían regalado una linterna de estas superpotentes. Y él quería contactar con los extraterrestres. Entonces, fíjate lo que hace el querer algo que aprendió Morse.
Para ver si...
Porque por las noches se iba con su super linterna al jardín todas las noches y enviaba mensajes en Morse con la luz. Enciende, apaga, ¿vale? De estoy aquí.
Me veo al vecino, niña, apaga ya la linterna.
Tirándole ahí la bolsa de la basura por el jardín.
Y entonces, a raíz de ahí te...
A raíz de ahí, yo cuando tenía, pues a lo mejor 7, 8 años, me contaba mi tío que hacía señales de morse, que hacía cosas así, y me regaló unos walkie-talkies, que yo tenía una ilusión extrema por unos
walkie-talkies. Es que los walkie-talkies es que...
Era, ¡buah! Entonces...
Eran los móviles de la época.
Estaba muy bien lo de hablar con el walkie-talkie, pero esa función yo ya la tenía un poco machacada porque me había hecho unos vasos.
¡Hombre!
Los vasos con el hilo desde mi casa a casa de mi vecina.
Danone forever.
Y entonces podíamos hablar con eso. Entonces, sí, era más moderno el walkie-talkie, pero no daba ningún aliciente más al final. Uh-huh. Entonces, claro, llevaban las teclas el morse. Y me enseñó cómo hacer las señales de Morse.
Y de ahí, pues de ahí al espionaje ruso y paso, ¿eh?
Bueno, pues ahí ya no llegué. Pues entonces aprendimos Morse para jugar con él.
Ah, muy bien. No, oye, que está súper bien, ¿eh?
Muy, ya no me acuerdo
muy
de
creativo
nada, pero bueno.
y
Sí, ya no me acuerdo.
Para desarrollar la mente. Oye, fenomenal. Pues para finalizar, así, cosas de electrónica, radios, obsolescencia programada, desprogramada y todas estas cosas... Hay una artista, por llamarlo de alguna manera, porque creo que es la mejor definición, que se llama Julie Alice Chappell,
¿sí?,
que hace decoraciones, o sea, como ornamentos y figuritas y cosas de esas con cosas electrónicas.
¿Ah?
Y tiene, creo que tiene Facebook y tiene su página de... Su página es un portal que tiene para vender cosas. O sea, no ella, sino que hay un portal que es para vender lo que haces, ¿no? Y que la podéis, vamos, si tenéis curiosidad,
vamos, podéis comprar, ¿no?
Podéis comprar y podéis mirar. O sea, comprar, ¿no?
Todo. ¿Has comprado algo ya?
No, pero me parecía súper curioso. Había como una especie de libélulas con circuititos y tal, súper bonito.
Luego cuando llegue tu cumpleaños te diré, no te he comprado nada porque como tienes ropa
y tienes collares,
si tienes móvil, pues
nada. Oye, una última cosa.
Te invito a la caña.
Eso me parece estupendo, de aquí 9 meses. Otra cosa que no nos podemos ir sin destacar y sin dar las gracias es a la Asociación Alicantina de Podcast, porque el pasado día 18 de mayo asistimos a la tercera edición de las Chequepod y por segundo año consecutivo hemos hecho programa y estamos súper contentas. Así que desde aquí les damos las gracias por la magnífica organización y al resto de gente porque nos votó.
Claro.
Yo no daba ni un duro.
Yo tampoco.
Pero que te lo digo de verdad. No es esto como los exámenes de no he estudiado y apruebas. No. Se decía, otra vez. Nos van a votar. Otra vez. Pues sí. Y nada. Y ya, pues, tenemos que decir
ya.
Que es la última.
Ay, ya.
Es la última que voy a escuchar. Que voy a escuchar bañándome en el mar y tostarme en la arena. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pena de no escuchar su voz! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Onda Mecánica se fue?
Madre mía, la entonación de Mamaría se fue. Si este hombre levantase la cabeza. Pues ya te lo digo yo. Vas a escuchar todas las reposiciones. Y nos volvemos a ver en septiembre.
¡Feliz verano!